El Salmo 22, versículo 27 dice: y se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Si algo entendemos con toda claridad, es que el llamado de Dios para todo el mundo es que Cristo sea adorado, que Cristo sea exaltado. La tarea de la iglesia es llevar el evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos. Y hemos entendido con toda claridad que cada creyente, cada uno de nosotros, somos un misionero. Siempre hemos manejado el concepto que misioneros es como Cintia o como Minor Mora, como tantos misioneros que nosotros conocemos y hemos ayudado, que están allá. Pero la misión es de todos, no es de unos cuantos. No son de aquellos que están dispuestos a dejar solamente su familia, su país, su cultura. Cada uno de nosotros somos un misionero en nuestro lugar, y desde ahí hacia el mundo tenemos que ser misioneros. Estamos en misión, y lo dijo bien Cintia ahora, la iglesia, el motivo de la iglesia es la misión. Y nuestra misión es dar a conocer a Cristo entre las naciones, para que Cristo sea adorado, para que Cristo sea exaltado, para que Cristo sea honrado. El llamado de Dios es para que todas las familias de la tierra le adoren y le alaben. La tarea suprema de la iglesia es dar a conocer el nombre de Jehová en medio de las naciones. ¿Cómo puede y debe la iglesia dar a conocer a Jesús entre las gentes en todo lugar? Y esa es la pregunta base sobre la cual pretendo en esta mañana contestar. La forma en que nosotros hacemos iglesia aquí en Costa Rica y en Latinoamérica es muy diferente en lo que lo podemos hacer en otras latitudes. Es muy diferente comunicar el evangelio en India, bueno, ahora en China, en el Yemen del Sur, en Somalia. La iglesia debe de inspirar a otros a alabar y adorar a Dios. Y me gusta este término, porque hay veces no lo podemos hacer. Hay lugares en el mundo donde no podemos hablar de Cristo verbalmente, donde no podemos expresar las buenas nuevas del evangelio. Y entonces la gran pregunta es: ¿cómo comunicamos el mensaje? Por eso me gusta este concepto. La iglesia debe de inspirar, alabar y adorar a Dios. Pregunto, ¿de dónde toman las aves la inspiración para cantar? En estos días, mi esposa ha tomado el tiempo para ponernos todas las mañanas, pone el teléfono y pone cantos de aves. Así que en mi casa retumba por toda la casa el canto de aves exóticas, extraordinarias. Y tal vez esa acción que ha hecho esta semana mi esposa me ha inspirado precisamente en este principio y en este concepto. ¿De dónde toman las aves la inspiración para cantar? Siempre me llamó la atención desde niño el canto de las aves en ciertas épocas del año. Parece que en ciertos momentos los pájaros son excitados y en forma porfiada cantan insistentemente por alguna razón. Y cada uno de nosotros con claridad hemos escuchado nuestra ave nacional, el yigüirro, cantar y cantar. Y cuando se alborotan al cantar, ¡qué espectáculo! Quiero compartir con ustedes una pequeña exposición de Giselle Alvarado Quesada, Ornitología, del Museo Nacional de Costa Rica. Dicen, nos cuenta la leyenda antigua costarricenses o bien escritos de exploradores naturales europeos que vivieron en nuestro país desde mediados del resto del siglo XIX, que los campesinos solían decir que los yigüirros, los turdos gravi, llaman la lluvia con sus cantos. Y hago un paréntesis. Muchos de nosotros hemos creído eso. Eso es tradición costarricense. Recuerdo a abuela decir, oiga a los yigüirros llamando la lluvia. Y extrañamente hay cierta coincidencia, no sé por qué, cuando los yigüirros comienzan a cantar, hermano, en algunos momentos comienza a llover. De ahí la creencia de los viejos. ¿Es cierto esto o no? Pues no, los yigüirros ni ninguna ave llama a la lluvia. Lo que sucede es que una gran parte de la avifauna costarricense se reproduce durante el periodo lluvioso, pues en esta época hay abundancia de insectos, néctar, frutos y semillas, y es buena época para alimentar a los pichones. Ellos vocalizan o cantan intensamente por razones que explicaré adelante. Las aves pueden interpretar los signos de la naturaleza, que los cielos ya no son tan celestes o son muy celestes, que el cielo empieza a cubrirse de nubes o no existe ninguna de ellas, que los días son moderados, que algunos árboles empiezan a florecer. Y entonces con esta información y otra que viene del interior de ellos, efecto de las hormonas, pueden determinar cuándo se aproxima la época de la reproducción y se preparan física y conductualmente para ello. El ambiente actúa como un desencadenador de cambios que se producen dentro de las aves y otros animales. Así, hablando expresamente del yigüirro, cuando los machos detectan que se aproxima la época de reproducción, antes que nada buscan un lugar potencial para reproducirse, luchan por él y lo defienden. Para ello empiezan a cantar y cantar para comunicarles a los otros machos que ese es su territorio y que no se acerquen, pues él mismo ya tiene dueño. De igual forma, le cantan a las hembras para que sepan que por allí existe un macho que desea reproducirse. El canto debe de ser de buena calidad para que espante al otro macho y tan atractivo como para que enamore a una hembra. Una vez emparejados, construyen ambos el nido. La hembra pone los huevos y luego juntos cuidan y alimentan a los pichones. Cuando los pichones nacen, la frecuencia del canto desciende notoriamente y al mismo tiempo las lluvias se hacen más frecuentes en nuestro país. Muy interesante. De igual modo, la iglesia, los creyentes discípulos, debemos de inspirar al mundo a alabar y adorar a Dios. Debemos de crear el ambiente y las condiciones necesarias para que las personas alrededor levanten su mirada a Dios y pongan su atención en Dios. No llaman la lluvia a los yigüirros, pero sí ellos pueden detectar el ambiente propicio, la época donde va a haber alimentación, donde va a haber el sustento necesario. Ellos pueden crear y lograr captar ese ambiente y se predisponen para hacer la tarea que por naturaleza les ha sido designada. De la misma manera, la iglesia ha sido llamada en medio de las naciones no solamente a detectar el ambiente, sino a crear el ambiente espiritual para que el mundo conozca a Dios. Nuestra tarea ante una sociedad, una cultura o un ambiente hostil es poder mostrar a Cristo a través de nuestra vida y de esa forma poder inspirar a otros a ser cristianos, porque nosotros mostramos el carácter de Cristo en nuestra vida y en nuestra conducta. El mundo en crisis y en caos, está en crisis y en caos. Cuando alguien comienza a hacer las cosas correctamente y los resultados comienzan a darse, la gente comienza a poner atención y a desear lo bueno. Un ejemplo de esto es lo que podemos ver en la nación de El Salvador con el presidente Nayib Bukele. Hombre que ha marcado la diferencia y que actualmente, hermano, ha sido calificado en la actualidad como el actual mejor presidente en el mundo. Esa es la tarea de la iglesia. Mostrar a través de nuestra vida y de nuestra conducta quién es Cristo. Eso motivará a la gente, hermano, a buscar a Dios y a adorar a Dios. ¿Alguna vez alguien se te ha acercado y te ha dicho: yo quiero ser como usted? Hermano, qué gran desafío. La gente desea ser como usted y como yo. Si no nos mostramos, hermano, a través de nuestra vida a Cristo y la cultura del cielo, nadie va a tratar de imitarnos ni va a querer ser como nosotros. ¿Cuántas veces yo, conversando con personas no creyentes, se me han acercado y me han dicho más bien lo contrario? Ah, es que yo conozco un cristiano que es vecino mío y es así y así y así y así y así. Y como lo he dicho en algunas veces, lo único que yo puedo responder ante un mal testimonio de un creyente, cuando una persona no creyente viene argumentando eso, es decirle: discúlpeme, los verdaderos creyentes muestran por su vida y su conducta su fe y a Cristo. Y si hay alguno que dice ser cristiano, evangélico o como le queramos decir, y no tiene una conducta correcta, una vida correcta, no es cristiano. Porque la única forma de ser cristiano es demostrarlo con nuestra vida y con nuestra conducta. ¿Aló? ¿Estoy yo creando ese impacto en mi familia, en mi comunidad, en mi trabajo, en mi contorno? ¿Estoy creando ese impacto? ¿Inspiro a que la gente adore a Dios? La iglesia debe de inspirar al mundo para adorar y exaltar a Cristo. Dice el Salmo 108:3 en la versión, en la nueva versión internacional: te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones. Isaías 12:4 dice: y en aquel día se dirá: alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre. La tarea y la misión de la iglesia y de cada uno de nosotros es adorar y exaltar a Cristo entre las naciones. ¿Adoras a Cristo en tu trabajo? ¿Adoramos a Dios en nuestra familia, en nuestras reuniones familiares? ¿Adoramos a Dios? La gente, hermano, ve que nosotros adoramos a Dios en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Posiblemente ya hay mucha gente en este tiempo que no va a aceptar que usted le hable de Dios. Es más, algunos inmediatamente van a decir: no me hable de religión, yo estoy hastiado de religión. Y aún en nuestra Costa Rica y en nuestro continente americano, hermano, se está volviendo cada vez más anticristiano y se vuelve más difícil de predicar el evangelio. Y la gran pregunta es: ¿cómo la iglesia podrá comunicar el mensaje del evangelio en medio de un pueblo, de una nación, de una cultura que no quiere escuchar el mensaje? Tan simple como mostrarlo a través de nuestra conducta, de nuestras buenas obras. He tenido esa experiencia y estoy hablando, hermano, de cosas no que estudié. Cuando he tenido la oportunidad, hermano, de estar en contacto y de trabajar en algunos ambientes que no son de la iglesia, porque por lo general mi ambiente solamente es de iglesia, con pastores, con cristianos, con misioneros, etcétera. No procuro, hermano, que la gente sepa que yo soy pandereta. Pero cuando lo descubren, los he escuchado decir, yo digo: Señor, algo bueno estoy haciendo. Con razón, don Josué, yo le notaba a usted que usted era diferente. Ahora lo entiendo, usted es cristiano. Oh. ¿Cómo podemos inspirar al mundo a adorar a Dios? Las naciones y los pueblos deben de ser inspirados y motivados a alabar y adorar a Dios cuando vean nuestras buenas obras. Dios creó Dios nos crió para buenas obras. Su propósito es que reflejemos en nuestra conducta y obras el carácter de Cristo. Eso inspirará a otros a imitar a Jesús y ser como Él. Este tiempo y esta época, no solamente del otro lado del mundo, no solamente en el mundo hinduista, budista o el islamista, sino que aún en nuestro ambiente occidental, debemos de hablar menos y mostrar más. Porque si hay algo que daña el mensaje del Evangelio es cuando nosotros lo predicamos, pero no tenemos la capacidad de mostrarlo. Más bien mostramos algo contrario a lo que estamos hablando y diciendo o enseñando. Pablo fue un excelente maestro, el apóstol. Pero él dijo una gran verdad: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y es que la esencia del mensaje debe de ser mostrado en los efectos del mensaje cuando lo vivimos. Le voy a decir algo muy feo. La iglesia está muy llena de cristianos intelectuales. ¿Aló? La iglesia está muy llena de cristianos intelectuales. Es más, son los que más han dañado el testimonio cristiano. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo podemos inspirar al mundo a adorar a Dios? Cuando vean nuestras buenas obras. Pero también cuando las personas vean nuestra fe y nuestra devoción. Cuando vean nuestra fe y devoción. Hemos dejado ciertas prácticas. ¿Sabe qué? Un día esto nos dio una lección, una pareja de ancianos. Mi esposa y yo estábamos en Prismar a la abuela. Habíamos terminado de comprar unas cositas y fuimos a almorzar al restaurante de ahí, Prismar. Nos sentamos. Por reinar, yo cierro un momento los ojos y le digo: Señor, gracias por esto, amén. Pero una pareja que estaba al frente de ancianos, estaba el restaurante lleno, no había mesas, se tomaron de las manos e hicieron una oración delante de todos. Y yo dije para mí mismo: Señor, perdona por la oración culé que hice. Porque toda la gente que miró a esos ancianos tomarse la mano en la mesa y darle gracias a Dios por lo que iban a comer, mostraron delante de Dios su devoción a Dios. No predicaron, no evangelizaron, pero mostraron a la gente que Dios es lo más importante. Pequeños detalles. Pero hermanos, son los pequeños detalles que hay veces muestran el lugar que nosotros le damos a Dios en nuestra vida. Hay veces que somos buenos cristianos cuando venimos al culto, a la reunión. Aquí cantamos, aquí adoramos, aquí decimos gloria a Dios, pero que estamos afuera, hermano, parecemos un yigüirro mudo. Aló. Primero Corintios 10:31 dice: en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Y por último, podemos inspirar al mundo a adorar a Dios. Sí, a través de nuestra predicación, a través de nuestro mensaje y nuestras palabras. Hemos sido llamados para anunciar al mundo las buenas nuevas. Esta tarea nos concierne a todos los creyentes discípulos, a todos. No es tarea del pastor, no es tarea del evangelista, no es tarea del misionero, hermano, es tarea de todos. Comunicar el evangelio. Pregunto, esta semana, ¿qué pasó? ¿A quién le compartiste el mensaje? ¿Por quién oraste? ¿A quién animaste? Todos somos misioneros en nuestro lugar y hacia todo el mundo. Todos somos misioneros en nuestro lugar y hacia el mundo. No hay un grupo, una clase escogida, privilegiada de misioneros en la iglesia. No, hermano. Todos. Usted y yo somos misioneros en nuestro lugar, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestro centro de estudio, con el taxista, el pulpero, el verdulero, cuando estamos con el doctor, cuando estamos con el ingeniero. Todos estamos en misión. Cuando la misión acabe en la tierra, ya no hay sentido de que la iglesia esté aquí. Pablo dice que él está aquí por causa de ellos, de la gente que no conoce a Dios y de la iglesia. Si usted es un creyente, si usted es un discípulo, este mensaje y esta comisión es para usted, bien conocida, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Usted no está aquí, hermano, para trabajar. Usted no está aquí, hermano, para construir una gran casa, tener una gran carrera profesional. Usted y yo no estamos aquí para disfrutar el mundo. Ese no es el objetivo principal. La razón de nuestra existencia y de que usted todavía y yo estamos aquí vivos es porque tenemos que cumplir una tarea y una misión. Reflejar a Cristo, dar a conocer a Cristo, para que Cristo sea glorificado, adorado entre las naciones y los pueblos. Aló. Estamos como iglesia, como comunidad de fe en este mundo, con un claro propósito. Estamos en este mundo para provocar un efecto, y ese efecto es a lo que Jesús se refiere al compararnos con la sal y la luz del mundo en Mateo capítulo 5, verso 13 al 16. Estamos aquí para hacer que Jesús sea adorado en nuestra vida y en todo el mundo. Y este es el primer propósito que hemos desarrollado en este mes: adoración. La iglesia ha sido llamada para adorar a Dios. Y lo adoramos, hermano, no con canciones. Vuelvo a repetir la frase del pastor Arturo Campos: adoremos a Dios en nuestra vida, y si nos queda chance o oportunidad, cante. Usted y yo adoramos a Dios con todo lo que hacemos. Cuando mostramos nuestro respeto, Dios es adorado. Cuando le prestamos servicio a alguien, Dios es adorado. Cuando ayudamos a nuestros semejantes, Cristo es adorado. Cuando vivimos una vida honrada y una vida santa, Dios es adorado. Pero nuestra tarea es que Cristo sea adorado en todo lugar, entre todos los pueblos y entre todas las naciones. Y concluyo con esta frase o sección del Cántico de Moisés, escrito en Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. La gran pregunta, hermano, es: ¿cómo Cristo será adorado en tu familia? ¿Cómo Cristo será adorado allí en tu lugar de trabajo, en el lugar donde estudias? ¿Cómo Cristo será adorado en tu barrio, en tu comunidad? ¿Cómo Cristo será adorado en Palmares y en Costa Rica? ¿Cómo Cristo será adorado entre los pueblos, las naciones y las etnias? ¿Cómo? Esa es nuestra tarea. Nuestro desafío y nuestra oración. Que usted y yo podamos inspirar a todos a mirar a Jesús y que lo adoren a Él. Póngase sobre sus pies. Qué lindo escuchar que Cristo está siendo adorado en China. Pero ¿qué estamos haciendo usted y yo para que Cristo sea adorado? ¿Por qué no cierra sus ojos un momento? Y en esta mañana asuma un compromiso. Dígale a Dios: yo quiero adorarte en todo momento y en todo lugar. Señor, yo quiero que mi vida inspire a los que están cerca mío para que te adoren a ti. Hay veces, Señor, sin ni siquiera pronunciar una palabra, que la gente vuelva tu rostro a ti, Señor.